Bueno, pues me casé con Noelia, luego nació Francis, que tiene ahora, va a cumplir 8 años. Luego nació Gonzalo, que tiene 2 años menos, 6. Luego nació Ángel, que ahora tiene 4 años, y por último María, que tiene 2.
Yo me llamo Noelia, tengo 40 años, estoy casada con Gonzalo. Tenemos 4 niños aquí y 4 en el cielo, porque hemos tenido 4 abortos.
Mi proceso de conversión terminó en mi mujer. Como suele pasar, pues el chico va a buscar a la chica. ¿Dónde está la chica? Pues en una hora santa, pues ahí estás tú. Entonces, a base de ir a buscarla, con el grupo de Getsemaní donde ella acudía, pues acudí yo también, y el proceso de conversión mío terminó en mi mujer, y a partir de ahí, pues el Señor se fue encargando de modelarnos para tener la familia que tenemos, que es la que Él quiere.
Pues nada, bueno, nosotros nos casamos el 23 de mayo de 2009, y lo primero que hicimos en la misma celebración de la boda fue consagrar la familia, la nueva familia, al corazón de Jesús, con una fórmula que preparamos muy bonita. Bueno, no sé si bonita, pero bueno, muy nuestra, que la preparamos nosotros. Y en esa fórmula, bueno, le decíamos a Jesús que queríamos que Él fuera el rey de nuestro hogar, que nuestra casa fuera un lugar donde reinar y descansar, y que le ofrecíamos la vida, nuestra vida y la vida de los hijos que nos quisiera regalar. Esto al principio se nubló un poco, porque yo tardé 4 años en quedarme embarazada. Y yo lo pasé mal, es verdad. Los chicos y las chicas lo viven de forma diferente esto, y yo es verdad que Gonzalo también sufrió, pero bueno, yo creo que él sufría más de verme sufrir a mí. Entonces, es verdad que llegó un momento y dije, bueno, Señor, pues tú te casas pues creyendo que vas a tener hijos enseguida, pues muchas cosas, hacemos como muchos planes, pero el Señor te da como un baño de realidad y dices, mira, si sois una familia mía, yo llevo la familia y la lleva como quiere. Entonces es verdad que al principio me costó un poco, luego los 2 primeros embarazos fueron aborto, era como un poco desconcierto, porque yo recuerdo que antes de quedarme embarazada yo llegué a un momento que me rendí al Señor y dije, bueno, pues si no quieres que tengamos niños, pues lo que tú quieras, lo que quieras tú. Y como es tan majo y es un encanto, el Señor hizo como ese guiño y me quedé embarazada. Pero pides siempre un poco más, entonces te quedas embarazada y pierdes al bebé, te vuelves a quedar embarazada y pierdes al bebé. Yo digo, ay, no entiendo nada, Jesús. Pero luego, bueno, pues luego hemos tenido 4 niños, otros 2 abortos.
Pues te preguntas mucho por qué el Señor lo quiere así. Pero bueno, si lo quiere así será por algo. Y luego, pues a la vista está que cuando ha querido regalarnos los hijos, nos ha regalado 4 bombas nucleares, porque son la bomba. Sí, mira, Francis fue después de 4 años el primer chico, y nos dimos cuenta a los pocos meses que tenía algún problema en la visión. Y entonces, con el rubio que era, con el problema de visión, pues resultó que Francis es albino, que tiene problemas en los ojos y su mácula no está del todo formada. Con lo cual, pues la visión que tiene es muy corta. A 6 metros ve el 40% de lo que ve un niño normal. Entonces, si yo me pongo a 7 o 10 metros, pues él me distingue por mi forma de moverme, por mi ropa, por mi tono de voz, pero no me distingue, no me ve claramente, ¿no? Entonces, a él le cuesta un poco moverse, jugar al fútbol, montar en bici, hacer cosas que todos los chicos hacen. Entonces, ahora ya con 8 años, él se va dando cuenta y le vamos explicando que, bueno, que no es como todos los chicos, porque ha sido elegido para acompañar a Jesús en esto y de esa manera. Y luego, pues, nace Gonzalo, que cuando nace Gonzalo, él no tiene ninguna discapacidad, pero se ve un poco raro, porque atendemos mucho a Francis, y luego cuando nace Ángel, que es síndrome Down, y luego nace María, que también es con albinismo y problemas de visión, pues él se da cuenta que hay 3 chicos en casa que reciben una atención un poco distinta a la que él recibe, y él lo vive distinto, aunque para nosotros no hay ninguna persona que reciba una cosa distinta. Es siempre igual a todos. Pero bueno, él busca su sitio de una manera especial. Como segundo hermano, pues busca su modo especial en la familia, porque ve que hay algo, nota que hay algo que no sucede con normalidad, como con él, con el resto, por ejemplo, ¿no? Ayuda a María, ayuda a Ángel, no puedes hacer esto porque Ángel lo copia y entonces hay que regañar dos veces, es un lío. El sufrimiento, pues yo creo que el sufrimiento es solo cuando te sientes solo te ataca el demonio, porque mientras tanto es una delicia. El sufrimiento es el saber que necesitan de ti, que te tienes que gastar en ellos mucho más rápidamente y mucho más intensamente que en otra ocasión, que en otra situación, ¿no? Pero bueno, el Señor lo quiere así, así nos lo ha regalado y así nos lo ha dado a cuidar y hacemos lo que podemos, lo que podemos, hasta donde lleguemos. Del resto se encarga Él.
Bueno, el primero que nació fue Francis, que yo, como los cuatro han sido cesárea, a mí me lo enseñaron y dije, uy, qué blanco, qué rubio. Digo, hombre, la familia de mi marido son rubios, pero era como demasiado rubio. Bueno, ya nos enteramos que, o sea, después de varios, o sea, pasaron un par de años o tres hasta que hicieron el estudio genético, que, o sea, todo nos hacía sospechar que tenía albinismo por los problemas visuales y eso. Luego Gonzalo nació sin ninguna discapacidad, Ángel el síndrome de Down, luego María también con albinismo. Pues yo creo que yo no tengo conciencia de haberme revelado. Es verdad que tienes como un instinto natural de decir, ay, Señor, pero ahora sí, pero no, o sea, no como queja, yo creo, sino como de desconcierto, porque no sabes, sobre todo porque quieres cuidarle bien y te ves como muy pobre y muy incapaz. Yo creo que los padres nos vemos todos incapaces con los niños, pero cuando vienen con algo te ves como más incapaz todavía. Entonces, pero es verdad que cuando nos dieron la noticia de Ángel y ya nació y se ve como más evidente el tema del sufrimiento, porque es verdad que en los que tienen albinismo lo vas viendo como después, porque ya vas viendo las limitaciones visuales que tienen y todo eso, pero en Ángel es como muy evidente desde que nace. Me lo dijo un sacerdote y es verdad que cuando tú ves el sufrimiento en el niño, es como la imagen de Jesús en la cruz, porque se junta la inocencia y el sufrimiento, y eso es el Señor crucificado. Entonces, en realidad, claro que nos gustaría, yo me encantan mis hijos como son y no los cambio, no quiero que se les quite lo que tienen, porque me parece que es como una elección del Señor preciosa, que de verdad nos ha unido y nos ha llamado a colaborar con Él en la redención. O sea, la gente puede creer, yo cuando hablo y dice, ay, es que tenéis mucho, digo, pues sí, tampoco es tanto, o sea, es que tampoco hacemos nada especial, ni porque es verdad, es que no hacemos nada. Pero sin embargo, sí que ves como una predilección del Señor en el camino del sufrimiento, y eso es una maravilla, eso es que es un regalo. Yo creo que tenemos como mal el, o sea, tenemos como el pensamiento dado a la vuelta a cómo lo tiene el Señor. De verdad que es un signo de predilección, yo creo, siendo súper pobres, ¿eh? O sea que no vamos para. Pero es verdad que lo que no depende de mí depende de Dios. Y el Señor ha querido que sea así nuestra familia, es por algo, y es porque nos quiere santos y nos quiere suyos, y es el camino.
A ver, ¿a qué padre o a qué madre no le gustaría que sus hijos no tuvieran dificultades o no tuvieran capacidades distintas? Pues seguro que sí, ¿no? Si mi hijo se pone malo, quiero que se ponga bueno. O sea, si mi hijo tiene una enfermedad, pues quiero que no la tenga. Eso es natural, es normal, porque si no, algo raro me pasaría. Ahora, con el Señor, pues algunas veces en esa intimidad que se da con Él, cuando recibe la noticia, lo primero es decir, pero Señor, vamos a ver, ¿no había otro clavo donde dar? O sea, pero vamos a ver, si yo no soy capaz ni de esto, ¿cómo me pides más, ¿no? Notar que deja en tus manos mucho más de lo que tú crees que eres capaz de hacer o dónde llegar. Pero eso es una lección que poco a poco y diariamente se tiene que aprender, y es que lo que no depende de ti depende del Señor. Entonces, tú haces todo lo que puedes, lo mejor que puedes, en cada momento. Y el Señor en cada momento se encarga de hacer lo que tú no eres capaz. Entonces, pues solo madrugar y luego acostarte tarde y ya está. Nada más. Pues es que ya no tienes tiempo. Ya no puedes irte de campamento o no puedes irte a una santa tranquilamente. Ya hay alguien se tiene que quedar en casa cuidando de los chicos. Otra persona tiene que salir. Cuando sale otra persona por la noche a hacer un turno de vela en una oración o cuando quieres ir a un encuentro familiar, pues tienes que hacer maletas, viajes. Entonces, el momento de rezar se va empequeñeciendo, pero siempre hay que buscarlo, sea el que sea, porque no puedes perder que lo que te ha traído hasta aquí es lo mismo que te quiere empujar a que sigas adelante, ¿no? Entonces, rezar juntos es muy importante y cuando no lo haces, lo notas. Lo notas, y sobre todo los chicos lo notan, que no ven a sus padres rezar juntos, que ellos rezan el ofrecimiento por la mañana, pero si no están los dos rezando, falta como algo, ¿no? No sé.
Yo cuando, bueno, esto te detectan por una analítica que te hacen en el primer trimestre, es verdad que todas las pruebas ecográficas habían dado fenomenal, aparecía alterado un valor hormonal, pero bueno, había una probabilidad alta de que el niño tuviera síndrome de Down. Nosotros lo dijimos, en el hospital es verdad que sí que nos insistieron mucho para hacer la amniocentesis, pero como dijimos que no nos iba a aportar nada porque nosotros no, quiero decir, el niño iba a nacer, tuviera síndrome de Down o no tuviera síndrome de Down, tuviera lo que tuviera. En eso sí que no, nos insistieron mucho en la negociación, no, pero bueno, para que lo sepa, y digo, bueno, pues es que me da igual, quiero decir que da igual. Es verdad que hicimos una analítica en sangre, que es un análisis de sangre normal, de la sangre de la mamá, bueno, pues por una técnica que hay nueva, que sí que te dan como la probabilidad de que el bebé, porque como hay ADN suelto del bebé en la sangre de la madre, sí que lo pueden analizar, y ahí ya sí que nos lo confirmaron. Y entonces, o sea, pero lo hicimos sobre todo por, como por acoger bien la noticia y como por prepararte, porque, bueno, o sea, no es una tontería, tienes que aprender y tienes que, yo creo que es muy importante como acoger las cosas con poso, que no sea así como aquí te pillo, aquí te mato. Pero es verdad que de nuestro entorno familiar, nadie, ni de amigos, o sea, saben cómo somos, nadie nos, vamos, no creo ni que se les pasara por la cabeza pensar que podríamos abortar al niño, yo creo que no.
Las personas últimamente estamos como muy educadas a ser muy egoístas, pero nos educan para ser egoístas con muy buenas palabras y con muy buenos motivos o muy buenas razones. Entonces todo lo que suponga algo que va a dinamitar mi seguridad, lo que hago es quitarlo de en medio y busco cualquier razón para quitarlo del medio sin sentirme culpable. Para eso lo que necesita todo el mundo es tener miedo, tener un miedo fundamentado en algo que luego es mentira, pero está fundamentado. Entonces, a nosotros cuando nos dan la noticia de que Ángel es síndrome Down, pues te da miedo porque no lo conoces, porque no sabes cómo tienes que hacer, pero no porque no lo quieras. Entonces, el no saber qué hacer, no saber cómo tratarlo, se convierte en razón suficiente para eliminarlo de mi vida, porque me coloca a mí en segundo plano. Ya no soy el primero en mi vida, ahora en mi vida el primero es el otro, es mi hijo. Y no estamos acostumbrados ni educados a darnos, ni se nos ha dicho el tesoro que es darse. Entonces, desde muchos sitios quieren buscar tu seguridad, quieren que eduques tu seguridad, que todo está en favor tuyo, para ti, todo gratis y todo ya. Y si algo te estorba, quítalo de en medio. Si algo te estorba, que es un hijo, pues lo quitas del medio. O un abuelo, lo quitas del medio. Entonces, no es cuestión de dignidad, que no se vea la dignidad, es cuestión de egoísmo. Lo que pasa es que, como resultado, no se ve la dignidad. Pero el problema que yo creo que es fundamental es el del egoísmo, el de yo primero ante todo. Y la dignidad viene porque tú reconozcas en el otro lo mismo que tienes tú. Si tú tienes una vida y quieres protegerla porque te parece valiosa, en el otro también es valiosa la vida del otro. Y el otro es persona independientemente de su tamaño y de su forma, ¿sabes? Entonces, es lo que no se educa, lo que no se enseña y lo que no se dice, porque no es políticamente correcto, claro. Esto me convierte a mí en alguien, ¿cómo se llama?, extremista o alguien fundamentalista. Y desde mi punto de vista creo que es solo sentido común, ¿sabes? No sé, me parece un poco raro decirme extremista por querer respetar la vida.
hay momentos duros. Quiero decir, esto es una maravilla, pero es verdad que, claro, a ver, es que no somos de escayola. Entonces hay momentos de desánimo, de desesperanza, no de desesperación. Eso, vamos, no, el Señor nos libra de muchas cosas también. Entonces, es verdad, tenemos como cuatro pilares que nos... Bueno, el Señor es lo fundante de todo, ¿no? Y de nuestra familia. Tenemos como cuatro pilares que nos auxilian mucho y luego la figura de María. Los cuatro pilares, no por importancia, sino pues porque hay cuatro patas de un banco. Primero es la familia. La familia es esencial. Esas abuelas orantes que tenemos, que rezan por nosotros, que se ofrecen, que también nos ayuda. Yo ahora, en el puente, mi marido todos los años me regala una tanda de ejercicios espirituales, porque si no sabe que no hay quien me aguante. Pues ahora me he ido 4 días de ejercicio, pues se ha venido mi madre para ayudarle con los niños. Es decir, las abuelas están ahí a tope, rezando, ofreciendo, ayudando en lo que pueden. Los hermanos, los primitos, eso es un pilar muy importante. Otro es la presencia sacerdotal. O sea, Gonzalo tiene 2 hermanos sacerdotes, pero no solo ellos, sino es muy importante para nosotros. La dirección espiritual, la paternidad espiritual, el trasiego de sacerdotes por casa, que es una maravilla, y que tú dices, oye, vente y descansas, y luego vienen y el descanso son ellos. A nosotros nos ayuda mucho y su ejemplo, y pues eso es como la presencia de Jesús en casa. Nosotros nos encanta y los niños están súper acostumbrados. Nosotros sabemos que suena el timbre a las 9, digo, uy, esto es un cura, porque claro, aquí como esto se levanta súper temprano, a las 9 ya es de madrugada casi, digo, uy, viene algún sacerdote. Y para nosotros es muy importante la presencia del sacerdote. Luego, otra pata es el movimiento apostólico en el que estamos, que es como la familia extendida que nos da el Señor, los hermanos, que también... pues espiritualmente, pero también, oye, quédate con los niños que tengo que ir a hacer lo que sea, también nos dicen mucho. Y otro, el colegio. El colegio es muy importante para nosotros porque prolongan lo que intentamos vivir en casa. Nosotros van al colegio Juan Pablo II de Parla, o sea, que en un colegio el Señor sea lo principal y el eje transversal de cualquier método pedagógico, eso es una maravilla. Entonces, estamos como muy asistidos por esas cuatro patas de un banco, ¿no? Entonces nos sostiene mucho el Señor, o sea, por eso te digo que es que en realidad no hacemos nada. Pero luego, a nivel ya de intimidad, claro, el ejemplo de María, la Virgen, no hay madre que haya sufrido más que ella. Entonces para nosotros es la dulce madre, es quien sostiene, quien cura, quien sana, quien anima, quien te oye, quien te escucha, quien sufre contigo. O sea, no es tenerla ahí, sino vive con nosotros, pues como el Señor vive en nuestra familia, es la madre, está siempre, ¿sí? A mí esas madres me despiertan como mucha compasión, porque yo sé que lo hacen por miedo a lo desconocido y porque, bueno, quiero pensar que es por eso, la mayoría yo creo, porque es verdad que te deja un poco así. Bueno, nosotros sabemos lo que es el síndrome de Down, lo sabíamos, tampoco estás así como muy empapado, lo sabes así en términos generales. Pero es verdad que cuando te lo dicen, te lo confirman, notas como un desgarro grande, pero sobre todo por el miedo, porque lo quieres hacer bien y quieres cuidarle bien y quieres hacerlo bien. Entonces, la situación interior que vive la madre más que el padre no más, sino de forma diferente, ¿no? Pero bueno, somos diferentes, mujeres y hombres, entonces la mujer lo vivimos de otra manera. Y, o sea, yo entiendo los miedos, porque a mí me han pasado también, como la sensación de vértigo, pero yo les diría que vinieran a mi casa un día para que vieran a Ángel, porque es una maravilla, es un bicho. pero los niños dicen, es que nadie sonríe como él. Digo, pues es verdad, nadie sonríe como él. Son niños que dan, bueno, él y cualquiera, o sea, que te dan una felicidad y te dan... O sea, van como a la esencial y es como la presencia de Dios continua en casa. O sea, Ángel es... la presencia del Señor, es que está abierto a la gracia, no tiene ninguna resistencia, esto es una maravilla. Y bueno, vamos, que vengan a casa, que no, y si no, que nos lo den, que nos lo aporten, que nos lo den. El trato con el Señor en la oración diaria, por eso tenemos un oratorio abajo. Yo durante el curso tengo la suerte de que puedo rezar en el colegio, tenemos sagrario y nos dejan estar con el Señor, no nos ponen ningún problema. Pero durante el verano es más difícil, tienes a los niños aquí, entonces digo, mira, tenemos que tener un sitio, aunque tenemos al Corazón de Jesús, que es el centro del salón, pero también como un sitio para recogernos, ¿no? Entonces, la oración diaria esencial y la Eucaristía, que es la fuente de todo, es que es el Señor que se te da. Es muy importante, Gonzalo, como es muy bueno, siempre procura que yo pueda ir a misa. El pobre siempre renuncia, venga, vete a misa tú. Yo creo que porque sabe que como no vaya, madre mía, esto se cae. Entonces es muy importante cuidar también con los niños los domingos, la misa, toda la familia, aunque sea un poco locura, porque digo, ay, muy bien, pero no viven la misa igual, porque tienes a uno por un lado, otro por otro, somos un poco espectáculo cuando vamos a misa, pero bueno, como en cualquier familia con niños pequeños. Pero es la fuente de todo, la Eucaristía, es la fuente de todo, no podríamos vivir sin la Eucaristía.